José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos en este punto y hora una nueva semana en El Espejo, el espacio diario de la información y el análisis eclesial en COPE. Y en nuestra línea editorial recordamos que el Domum de este año ya pasó, pero no puede pasar el ímpetu misionero de la Iglesia, llamada a difundir la llama de la fe que Jesús ha encendido en el mundo. La fe en Dios, que es Padre, amor y misericordia, y que se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Como ha subrayado el Papa Francisco, el método de la misión cristiana no es el proselitismo, sino el de la llama compartida que calienta el alma. El testimonio de tantos miles de misioneros a lo largo de todo el mundo nos ayuda a entenderlo bien, pero no olvidemos que se trata de la llama de la fe, porque la Iglesia no es una ONG, una organización asistencial o una empresa. Es una comunidad de personas que propone a todo el mundo el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado, ofreciendo esa verdad del Evangelio sin violentar la libertad de nadie. En recordadas palabras del beato Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone. Los misioneros entregan su vida a esa propuesta, llevan a Cristo a todos los rincones de la tierra. Mucha gente, en las periferias existenciales de las que nos habla Francisco, tiene también hambre de felicidad, hambre de Dios. Y es nuestra responsabilidad, además de sostener a los misioneros con la oración y con recursos económicos, ser nosotros, en primera persona, testigos de Cristo para que la llama de la fe siga calentando el alma de tanta gente que lo necesita. Bueno, pues fieles a nuestras buenas costumbres, comenzamos El Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana y que desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy han comenzado en Madrid unas jornadas sobre sacerdotes extranjeros con misión pastoral en España.
Están organizadas por las comisiones episcopales del clero, migraciones y misiones, y hasta el viernes analizan cuestiones como la religiosidad popular, la preparación de los sacramentos, la transmisión de la fe en ámbitos urbanos y rurales, la formación permanente o el servicio de la caridad, así como experiencias concretas de sacerdotes llegados de países como Colombia, Guinea y Rumanía.
Y el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los delegados de la Federación Luterana Mundial y de la Comisión para la Unidad Luterano-Católica.
El Papa ha indicado algunos puntos fundamentales para progresar en el diálogo y las relaciones entre luteranos y católicos: perdón recíproco, diálogo teológico, oración y colaboración fraterna.
Vamos en apunte con otras informaciones de este lunes.
El obispo de Cádiz, Ceuta, Rafael Zornoza, ha presentado hoy el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas y algunas acciones en marcha según el plan pastoral para el próximo trienio. La Catedral de Palencia es uno de los tres casos piloto para desarrollar un proyecto europeo destinado a facilitar la gestión integral de edificios históricos. En León se ha presentado un congreso universitario sobre San Isidoro, su tiempo, su obra y su legado. En Badajoz se ha presentado, por otra parte, un estudio de las Cáritas españolas y portuguesas sobre la realidad sociolaboral y la movilidad en las poblaciones de la Raya. Y por último, el escultor Santiago Osácar imparte hoy en Soria un taller sobre la relación fe-cultura desde el arte.
Gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que se la ampliamos en el tramo final de nuestro programa, en la segunda parte, después de la entrevista. Les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, en @religion_cope, y que también visiten nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les invitamos a que compartan la crónica, precisamente, de la Jornada Mundial de las Misiones, escrita por un obispo en la región de Orissa, en la India. La tenemos en este momento colgada, según entran ustedes. Hoy, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de la Escuela de Arte Cristiano, creada hace un par de años por la diócesis de Alcalá de Henares, una auténtica novedad entre las diócesis españolas. Va a estar con nosotros su director, que es el sacerdote Juan Miguel Prim. Antes, tenemos una cita, como todos los lunes, con los libros, que nos llega de la mano de Miguel de Santiago, que hoy nos trae una gran novela recién reeditada que reúne muchas riquezas para los lectores. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, el libro que nos traes hoy es ya un clásico, Llanto por la Tierra Amada, una novela de Alan Paton, reeditada ahora por Ediciones Palabra.
Sí, se trata, en efecto, de un clásico del siglo XX, una obra escrita en 1948, de la que se han vendido millones de ejemplares y ha sido llevada varias veces al cine. Decía la escritora Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura de 1991, que Llanto por la Tierra Amada es la novela más influyente de cuantas se han escrito en Sudáfrica, puesto que jugó un papel importante en la toma de conciencia del pueblo. Su autor, Alan Paton, nació en 1903 y murió en 1988. Tuvo el acierto de trasladar a la historia que cuenta en esta novela la dramática realidad de los sudafricanos que vivieron tanto tiempo bajo la vergüenza del apartheid, la segregación racial. Alan Paton tenía la esperanza de que los sudafricanos alcanzaran una vida mejor, independientemente del color de su piel. Un dato que sirve para situarnos. Paton fue dirigente del Partido Liberal de Sudáfrica y mientras estuvo al frente de dicho partido, presentó pruebas para mitigar la pena de traición contra Nelson Mandela durante su juicio en 1964.
Para los que no conozcan la novela o esta historia, cuéntanos cuál es el argumento de Llanto por la Tierra Amada.
Aparte del protagonismo, con preciosos toques de lirismo que tiene y alcanza la belleza del paisaje de la Tierra Amada sudafricana, mientras está despoblándose por el éxodo a la ciudad y la segregación racial, la novela cuenta cómo la tragedia une los destinos de dos hombres que ven cómo mueren sus hijos. El hijo de un terrateniente blanco, que estaba entregado a la causa de la igualdad, es asesinado. Y es culpado de ese asesinato el hijo de un pastor anglicano, negro, es detenido y condenado a la horca. Cegado por el odio, el terrateniente blanco da rienda suelta a la intolerancia racial, mientras va a recoger los restos de su hijo querido, pero se encuentra en el camino con el pastor cristiano y la actitud humilde de este hará posible la reconciliación y el inicio de una amistad entre ellos, pese a las trágicas muertes de los hijos de ambos. Porque en el fondo el novelista Alan Paton piensa, y lo dice a través de uno de sus personajes, que no se pueden soslayar las cuestiones morales precisamente porque somos un pueblo cristiano.
O sea, por todo lo que venimos escuchando, estamos ante un relato ciertamente empapado de esos valores cristianos.
Con gran lirismo en las descripciones de la Tierra Amada y con diálogos muy matizados y profundos, Alan Paton aborda temas decisivos para el ser humano, como el dolor, la caridad, el perdón, la justicia. Se trata de impedir que las generaciones futuras sean las herederas del miedo, que es la consecuencia de una cadena de odios raciales, de la espiral de violencia desatada, de una paz imposible. Se trata de hacer ver cómo el poder de la bondad rompe el círculo vicioso y abre los caminos del perdón, es decir, transforma al ser humano. En definitiva, es Dios quien llora por la tierra amada y su llanto lluvia es acogido en la comunidad eclesial como lugar de encuentro y de bondad. El llanto por la tierra amada es gozo de lluvia primaveral, porque Dios acompaña a los hombres. Así ora un personaje al final de la novela. Oh Dios, cuando atraviese el valle de sombras de la muerte, no me abandones.
Pues Llanto por la tierra amada, esta novela de Alan Paton, reeditada por Palabra y que ha quedado claro su interés en la firma que nos ha traído un lunes más. Miguel de Santiago, pues hasta la semana que viene. Miguel, un abrazo.
Un abrazo a todos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
A última hora, la Policía Nacional esclarece uno de los mayores robos de joyería de la historia. El botín superior a los 23 millones de euros. Hay
de más de 1.700 relojes de prestigiosas marcas.
Javi Nieves.
El ministro Montoro confirma que se amplía el plan PIBE para automóviles.
El ministro de Hacienda ha asegurado que en pocas semanas.
Ángel Espósito.
Nuestro corresponsal Jacobo García ha hablado en exclusiva con el periodista británico Glenn. Que España está entre los países a los que espía Estados Unidos, pero que también operamos con Washington.
Francia o España o la India cooperan mucho con el gobierno de Estados Unidos.
COPE. Estar informada.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos momentos, nos acompaña Juan Miguel Prim, vicario episcopal de la diócesis de Alcalá de Henares y responsable de la Escuela de Arte Cristiano, creada hace un par de años por esta diócesis. Una novedad que queremos conocer más a fondo, pero antes de conversar con él, pues Eva Galvache nos ofrece su perfil en el espejo.
La música corre por sus venas. Cuando está en casa tiene siempre abierto Spotify, buscando cosas nuevas, tanto en música clásica como actual, folk. Nuestro invitado apuntaba maneras ya desde jovencito, con 16, 17 años, ya era un poco cantautor con su guitarra y la armónica. Le gustaban más los Beatles que los Rollings, Mike Oldfield, Lou Reed, Supertramp. Así hasta cantar en el coro de San Jorge en Madrid y formar parte del grupo de música antigua Psalterium durante 15 años al que escuchamos y en el que Juan Miguel Prim tocaba el violín. Antes de estudiar filosofía ya tenía clara su vocación, pero no fue hasta terminar la carrera cuando entró en el seminario, donde coincidió con el desaparecido Pablo Domínguez y con Ángel Castaño, con los que trabó una buena amistad. Otros sacerdotes que marcaron su vida fueron el que luego fue primer obispo de Getafe, Monseñor Pérez y Fernández Golfín, y el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. El encuentro con una parroquia viva y unos sacerdotes muy entregados, junto con los campamentos en los picos de Europa, hicieron el resto. Sacerdote nacido en Madrid, 51 años, nuestro invitado nos cuenta que es muy feliz en Alcalá de Henares. Solo le separan de la capital unos 30 kilómetros, que recorre todos los domingos para comer con sus padres y hermano. Ahora ya no toca el violín, pero Juan Miguel Prim favorece la música en la Catedral Alcalaína, de la que es párroco. Y se le ha ocurrido la bonita idea de poner en marcha la Escuela de Arte Cristiano en la diócesis. Nos acompaña ya el vicario de Cultura y Evangelización de Alcalá de Henares, Juan Miguel Prim.
Bueno, pues saludamos ya sin más dilación, aunque nos encantaría seguir teniendo este fondo musical, pero no va a poder ser. Saludamos ya, digo, a Juan Miguel Prim. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero es que hay que decir que la diócesis de Alcalá manifiesta una importante atención, da un relieve importante a la dimensión cultural de la fe, no solo por esta Escuela de Arte Cristiano, también por el Aula Civitas, y sí. Yo creo que esto, me gustaría saber un poco la raíz de esto, ¿qué tiene que ver esto con el esfuerzo de la evangelización, o es un lujo, o es una especie de curiosidad que ahí sois especialmente culturetas, por así decir?
Bueno, además de que lo somos, pero no ese es el caso, no, Alcalá tiene una grandísima tradición cultural, como bien sabes, uh-huh. y también artística, pero bueno, realmente es una urgencia y es un elemento esencial de la fe, ¿no? La fe impregna la cultura, la fe se expresa culturalmente y de manera especial en el mundo de hoy el lenguaje de la cultura y de modo especial el lenguaje de la belleza son necesarios para que el hombre contemporáneo pueda conocer realmente quién es Cristo y la luz de la fe, ¿no? Como dice la última encíclica.
Centrándonos en la Escuela de Arte Cristiano, que es nuestro tema de hoy, decís en la página web, que por cierto ya recomiendo a nuestros oyentes, escueladeartecristiano.es, si no me equivoco, todo junto, se trata de profundizar esas relaciones entre el arte y la fe, que yo creo que es una amistad que nació prácticamente en el principio, en los orígenes mismos del cristianismo. La pregunta que yo te hago un poco provocadoramente es si sigue siendo así, porque a veces uno tiene la impresión como que ya no se genera arte desde la fe, o a veces incluso está la famosa polémica que conocerás, pues, de si los templos son feos, si ha habido una especie de dejadez con eso. ¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, por empezar por lo positivo, yo diría que allí donde hay vida cristiana verdadera hay belleza, en primer lugar en la vida de las personas, en los gestos de caridad en la misma comunidad cristiana, pero también en la expresión de la fe. Es decir, un canto muy sencillo puede ser conmovedoramente bello, una imagen pintada pues por alguien que no tiene demasiada técnica pero que comprende lo que es el arte cristiano puede realmente invitar a rezar, ¿no? Por supuesto que es necesario que también la Iglesia siga invirtiendo energías, formación y dinero en la expresión artística de la fe, ¿no? Yo quisiera distinguir entre lo que es esteticismo de lo que es arte, ¿no? Para muchas personas la belleza puede ser algo anecdótico, algo superficial o un ornato, mientras que realmente para el creyente la fe es que forma parte de la revelación, porque Jesucristo es el más bello de los hijos de los hombres, aunque lo hayamos tenido que ver también desfigurado en la cruz,
sí,
¿no?
Sí.
Yo diría que en este sentido la belleza sigue siendo actual.
Háblanos de la actividad, de la oferta que presenta esta Escuela de Arte Cristiano, porque nos evoca muchas cosas, pero querríamos conocer en estos dos años de trayectoria, pues qué cosas habéis hecho y qué tenéis en mente para los próximos meses.
Bueno, pues mira, es una iniciativa muy humilde, muy sencilla, como las cosas que intentamos hacer en Alcalá, pero un poco profética. Nosotros comenzamos con unas jornadas en octubre del 2011 sobre arte, arquitectura y liturgia, donde abrimos un poco el abanico de los temas que se podrían ir desarrollando en la Escuela de Arte. Después hemos contado, por ejemplo, con la presencia de Timothy Verdon, grandísimo historiador del arte de la diócesis de Florencia, o con las misioneras de la Divina Revelación en Roma, que son las encargadas de hacer recorridos de catequesis y arte por diversas iglesias y lugares cristianos en Roma. Ahora mismo estamos haciendo un curso sobre la encíclica Lumen Fidei a la luz del arte. El año pasado presentamos esta iniciativa preciosa de dos profesoras de Madrid sobre el credo en imágenes. Y, en fin, nuestro deseo es, a través de seminarios, a través de talleres y a través de conferencias, pues irnos adentrando en la lectura, entre comillas, de la iconografía cristiana. Ojalá también pues podamos ayudar a que los artistas cristianos de hoy puedan también encontrar un lugar donde debatir y donde exponer sus obras.
Imagino, Juan Miguel, que no hacen falta unas condiciones especialmente elevadas en lo que se refiere pues a formación artística, a formación cultural, sino que es una auténtica iniciativa para acercar al pueblo a este tesoro, ¿no?, del arte que nace de la fe.
Hombre, desde luego nuestra escuela nace con un interés de divulgación y de ser un foro de encuentro de personas interesadas en estos temas. Luego también, bueno, damos contenidos, o sea que como escuela, uh-huh, pues hay una...
Es escuela, hay unas lecciones, vamos.
Hay unos cursos, sí, y sobre todo queremos ser muy serios pues con la gente a la que invitamos a aportar su experiencia, ¿no? Tenemos en lista pues todavía mucha gente que esperamos que pueda venir.
Nos hablabas antes de la importancia de este camino de la belleza como camino privilegiado hacia Dios, que ha sido una cuestión en la que han insistido los últimos papas de una manera impresionante. Todavía recordamos a Benedicto XVI aquí en la Basílica de la Sagrada Familia, hablando de Gaudí. Pensando en el tema de la evangelización, que también es parte de tu responsabilidad pastoral en la diócesis, ¿cómo conectas ambas cosas? ¿Realmente el hombre de hoy, tan tecnificado, tan masificado, con tanta prisa, con tanta competitividad, ¿tiene sensibilidad para este camino?
Yo creo que sí. Es verdad que hay que educarla, pero yo creo que sí. Precisamente vemos que aquellos aparatos que más triunfan están muy bien diseñados, son hermosos, ¿no? O podemos pensar en el cine o en tantos otros ámbitos de la publicidad. Pero realmente el corazón anhela una belleza, que repito, puede ser muy sencilla, puede ser muy elaborada. Y la Iglesia tiene lo más bello que ofrecer, que es precisamente el mundo de Dios, de la Trinidad, de Jesucristo, y todo ese patrimonio tan precioso que sigue incrementándose hoy en día, quizá a un ritmo más lento, de obras de arte que expresan las verdades de la fe. Yo creo que sí, que el hombre de hoy tiene este anhelo secreto de belleza, que quizá lo busca en otros lugares, porque hay mucha gente de un cierto nivel cultural que busca la belleza hoy fuera de la Iglesia, pero que si supiera que en la Iglesia se conserva este tesoro, seguramente que acudiría más a ella.
Ahora, tú sabes perfectamente que también las artes, pues la pintura, la propia música, el propio cine, también han sido cauce para expresar, pues no sé si decir, la protesta, la confusión, a veces incluso, diríamos, pues el vacío del hombre. ¿Se puede dialogar también con esas preguntas que a veces pueden estar expresadas de una manera polémica frente a lo que es la tradición cristiana?
Por supuesto que sí. Yo creo que el cristiano debe estar dispuesto a reconocer toda brizna de verdad, de belleza y de justicia que hay en las cosas. Juan Pablo II lo dijo en su carta a los artistas y Pablo VI antes en el Concilio Vaticano II, ¿no?, que de algún modo la Iglesia había abandonado a los artistas al descuidar la relación con ellos, y esto valdría también para el mundo de hoy, pero que también los artistas habían abandonado a la Iglesia y sus tesoros, y que este diálogo sería muy fecundo en el futuro, ¿no? Yo creo que estamos en este momento en el que es necesario acercar puentes para que esta vía de la belleza, la vía pulcritudinis, siga siendo uno de los caminos para el encuentro de nuevo con Dios. Pensemos que el hombre de hoy necesita redescubrir a Dios. Ya cree que lo sabe, cree que lo conoce, y solamente muchas veces el asombro de la belleza, el asombro de la vida cristiana, puede despertar en él este anhelo de volver a conocer a Dios.
He visto que habláis en vuestra web del intento de crear un voluntariado al servicio, sí, del patrimonio histórico artístico de una diócesis como Alcalá, que, como bien nos recordabas, pues está llena de estos tesoros. No sé cómo marcha eso y qué horizonte le encuentras tú para que realmente no sea simplemente cuestión de turismo, sino verdaderamente un instrumento al servicio de la evangelización, pues todo ese patrimonio riquísimo que tiene Alcalá.
Es un campo en el que estamos trabajando, aunque vamos despacito, pero bueno, hemos comenzado con la catedral, que ya tiene visitas, pues precisamente por personas que han participado de la Escuela de Arte. Estamos ahora con el Monasterio de San Bernardo. Acabamos de inaugurar la exposición sobre la Semana Santa, que ya ha recorrido varias ciudades y que ahora está en Alcalá de Henares. Y con las personas que están acudiendo a nuestros encuentros queremos pues hacer este voluntariado, ¿no? También hemos colaborado con asociaciones como Nartex, que ya hace voluntariado desde la fe. Y me parece que es muy importante que las piedras hablen, como se suele decir en estos ámbitos, y que las personas que visitan una catedral o que visitan un monasterio o que visitan, bueno, pues una ciudad como Alcalá, que ha nacido de la fe, puedan tener las claves que les permitan entender el origen y la permanencia de esta ciudad, más allá de que sean creyentes o no. Por supuesto que podrá ser ocasión para que se pregunten de dónde ha nacido tanta creatividad, tanta historia y tanta cultura.
Pues Juan Miguel Prim, vicario episcopal para la cultura y la evangelización de la diócesis de Alcalá de Henares, te agradecemos que nos hayas acercado esta iniciativa original, que ojalá tenga eco también en otras diócesis, ¿por qué no?, de la Escuela de Arte Cristiano. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Llega el tiempo de ampliar y profundizar toda la información de esta jornada. De nuevo nos acompaña para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Buenas Saludos tardes. De nuevo.
La diócesis de Cádiz, allí comenzamos, ha presentado hoy el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas.
Su obispo Rafael Zornoza ha dado a conocer también algunas acciones en marcha según el plan pastoral para el próximo trienio. Nos lo cuenta desde COPE Cádiz, Maite Huguet.
El obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza, ha presentado el informe realizado por Cáritas Diocesanas sobre la realidad social de la provincia de Cádiz, con unos datos desalentadores. Durante 2012, más de 32.000 personas recibieron ayudas de este organismo de la Iglesia, gracias al trabajo de más de 700 voluntarios, un número que ha aumentado en estos primeros meses de 2013 con un incremento del 20%, la mayoría mujeres solas con familias a su cargo. Y lo más preocupante, las familias de clase media que han visto mermados sus recursos y que recibirán ayuda pronto gracias a las conversaciones que el obispado está llevando a cabo con diferentes administraciones locales en la provincia, como explica el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza.
El problema de los que no tienen hogar es un problema acuciante, como ustedes saben, no solamente en Cádiz, porque la diócesis es mucho más grande. Quiero adelantarles que estamos en conversaciones directas y con un seguimiento muy, muy estrecho con las administraciones y los ayuntamientos de las distintas ciudades.
La alimentación, la vivienda y la búsqueda de empleo son las necesidades que más atiende Cáritas.
Nos vamos ahora hasta León porque allí se ha presentado un congreso sobre San Isidoro.
Desde mañana se analizará la vida, la obra y el legado de San Isidoro. Nos lo cuenta desde COPE León Maribel Fernández.
Dentro de la conmemoración este año del 950 aniversario del traslado de las reliquias de San Isidoro desde Sevilla a León, mañana se inaugura uno de los eventos más esperados, el congreso titulado San Isidoro, su tiempo, su obra y su legado. Los máximos conocedores de la vida y obra del santo estarán en León del martes al jueves para explicar a todo el público que lo desee quién fue este hombre que supo recopilar todo el saber de la época y llegar a nuestros días como una figura imprescindible en el mundo intelectual. Margarita Torres es profesora de la Universidad de León y codirectora del congreso.
El ofrecer un congreso internacional de este calado, sobre todo apostando por la cultura en estos difíciles tiempos, y lo que es más, que sea gratuito, ese conocimiento de aquel tiempo en el que León fue importante, y no ya solo importante, sino lo más importante de la península ibérica. Y a nivel europeo, gracias a San Isidoro, un referente que hoy en día todavía vive a través de la cultura.
Para la clausura el jueves se ha programado una misa por el rito hispano-mozárabe presidida por el obispo de León, Monseñor Julián López.
Y la Catedral de Palencia es pionera en un programa de gestión de edificios.
Se trata del proyecto SH Building, que tiene como fin una gestión integral de edificios históricos y que se ha presentado esta mañana en rueda de prensa. Entre los participantes, el obispo Esteban Escudero y el arquitecto y presidente de la Fundación Santa María la Real, José María Pérez Peridis.
Queremos que la tecnología ayude al patrimonio sin cables, sin estorbos y sin online, al segundo. El señor obispo puede tener en su despacho un ordenador conectado a una página y le da la tecla y dice, hombre, a ver qué temperatura tenemos hoy en el presbiterio.
Y hoy han comenzado en Madrid unas jornadas sobre sacerdotes extranjeros con misión pastoral en España.
Están organizadas por las comisiones episcopales del clero, migraciones y misiones para analizar cuestiones como la religiosidad popular, la transmisión de la fe o la formación permanente. Santiago Boigues es el secretario de la Comisión Episcopal del Clero.
Se ha producido un incremento de sacerdotes procedentes del extranjero ante la necesidad de clero, y hay obispos que hablan con otros obispos que tienen muchas vocaciones y piden a unos sacerdotes que vengan bajo unas condiciones durante unos años a dar un servicio a las iglesias diocesanas, a las iglesias de España. Entonces, acoger a estos sacerdotes es fundamental, y luego también darles unas pautas para poder realizar bien su labor evangelizadora, ya que vienen de culturas diferentes y hay modos de actuar y modos de hacer diferentes, ¿no?
Les informamos ahora de que se han convocado audiciones para formar parte de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ.
El plazo para inscribirse finaliza el 31 de octubre y será en noviembre cuando se celebren las audiciones para ingresar en esta Orquesta Sinfónica y Coro. No hay límite de edad y las pruebas están dirigidas a estudiantes de música de los conservatorios y cantantes profesionales y amateur.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra pestaña de religión dentro del portal cope.es. El domingo próximo, domingo 27, las familias del mundo se reúnen en torno al Papa.
Y tres propuestas les ofrecemos. Primero, las familias cristianas necesitan experimentar la gran familia de la Iglesia. Segundo, la acción pastoral debe afrontar el reto de la afectividad de los jóvenes con más brío. Y tercero, en la familia se aprende la gratuidad, el perdón, el bien común. Sin familia se destruye la sociedad.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la actualidad de este día, que no para. Mañana seguro que tenemos más. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galván. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae Ángel Expósito. Hasta mañana.